Son las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias. Te saluda de nuevo Cristina López Schlichting. Si es la primera vez, es posible que estés en cama a mediodía, que te conozco. Pero bueno, estamos aquí para animarte, para sacarte las sábanas, para que puedas poner una sonrisa desde el comienzo del día. Y me gustaría contarte una historia particular que tiene que ver con la Premio Nobel de Literatura. Es una señora que conocemos poco en España. Apenas se ha publicado uno de sus libros relativo a la catástrofe de Chernobyl. Y a veces ocurre que un nombre en la prensa te pasa desapercibido porque sencillamente ni te suena. Esta señora tiene la particularidad de que es periodista y ya la circunstancia de que se premie a una persona que ejerce nuestra profesión es totalmente nueva, no se había dado con antelación. Svetlana Alexievich lleva una vida paseándose por lo que había sido la Unión Soviética, por Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, lo que fueron todas las repúblicas que constituyeron el universo soviético. Y ha cubierto pues desde los problemas de Chernobyl hasta el conflicto checheno. Pero todas sus obras y todos sus libros y todas sus crónicas tienen en común la búsqueda de una persona, de un ser que ella tiene perfectamente identificado, de una especie a la que ella dice pertenecer. El Homo Sovieticus. Ella dice una cosa impresionante. Dice, el comunismo tenía un proyecto insensato, rehacer al hombre viejo, el antiguo Adán. Y le salió bien. Quizá fue la única cosa que le salió bien. En el espacio de 60 años y pico, en el laboratorio del marxismo-leninismo, creó una suerte de hombre particular, lleno de miedo y de odio. Es muy impresionante lo que cuenta Svetlana Alexievich. Dice que este hombre está desapareciendo, evidentemente, desde la caída del muro, el régimen comunista no ha podido seguir educando, pero sigue encontrando personas de mediana edad en todas las repúblicas soviéticas con unos rasgos en común que a ella le alarman extraordinariamente. Habla de gente llena de recelos que consideraba normal rutinas miserables, como hacer colas de largas horas en los establecimientos, aclamar al líder de forma obligatoria o recibir noticias de deportaciones con total naturalidad. Cuenta, por ejemplo, en qué medida era habitual tener una pena de tener vetada la correspondencia, la posibilidad de acceder al recibir y mandar cartas durante 10 años. Relata cómo estas personas estaban familiarizadas con el hecho de estar enjaulado en tu propio país, o como mucho, alguna vez recibir permiso para trasladarte a algún otro de los países del este, de los países más allá del telón de acero. Estaban también familiarizadas con la captación clandestina de la radio internacional y se asombraban cuando una naranja o un plátano que venían de Cuba, que constituía el único nexo caribeño con el mundo soviético, les permitían ver una fruta exótica cada 5 años, cada 10 años. Svetlana nos recuerda que esa forma de colectivización se extendió desde 1917 hasta 1989 y que ha generado toda una generación de personas absolutamente marcadas. Lo que ella cuenta no le gusta al poder. Por ejemplo, en su casa, en Bielorrusia, ella es hija de una de estas repúblicas soviéticas, la bielorrusa, siguen sin perdonarle que denuncie la existencia del Homo Sovieticus, y el régimen de Lukashenko, que es una de las dictaduras actuales, le tiene vetada la aparición pública en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Pero ella, con absoluta bravura, ha seguido denunciando esta cuestión. Lo digo, que me alegra el premio Nobel que le han dado a Svetlana Alexievich, no solamente porque es una escritora ejemplar y una colega periodista, sino porque creo que pone el dedo en la llaga con relación a algunos sucesos bien cercanos que en estos momentos estamos viviendo. Aquí en el sur de Europa hay gente que está hablando de la necesidad de colectivizar de nuevo, de crear cooperativas autogestoras, desvincularse de Europa, volver a fundarse como entes autárquicos como los del franquismo y romper los nexos con el entorno que intentamos establecer en torno a Bruselas. En realidad, lo que estamos viendo estos días en Cataluña es asombroso. Lo que dice la CUP, concretamente, las exigencias de romper con la legislación europea y la legislación europea española, las exigencias de lanzar la secesión independentista ya, que hemos escuchado esta semana, están justo en la línea del Homo Sovieticus. Así que convendría que algunos líderes leyesen a Svetlana Alexievich, la nueva premio Nobel. Bueno, pues abrimos tertulia. Están con nosotros Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días a nuestro psicólogo. Está también Javier Peña, nuestro experto en empleo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y para completar la tertulia de hombres, que esto me encanta, liderar la tertulia de hombres me encanta, está José Miguel Gaona desde Nueva York. Muy buenos días.
Good morning from New York.
Morning, friend. How are you?
Pues regular, porque son las 6 y 11 de la mañana, amigos.
O sea que estás en pijama y con una taza de café atendiendo a los oyentes.
En absoluto. Siempre que estoy en la copa llevo al menos una pajarita. Y por supuesto que voy de etiqueta. Faltaría más.
Qué cinismo que te conozco.
Que no, estoy aquí, oye, ya vestidito, duchado, todo.
Le va a encantar el tema, yo creo, a nuestros oyentes, porque tiene tela, ¿eh? ¿Cuántas veces pensamos que no tenemos los ingredientes, los palitos necesarios para ser felices? Que si nos tocase la lotería o si cambiase radicalmente nuestra circunstancia vital, pues rebosaríamos de emoción. Resulta que hay un estudio del Sindicato Mundial de Futbolistas, FIPRO, que ha revelado que los futbolistas profesionales y buena parte de los más punteros no son en absoluto tan felices. De hecho, han registrado que los trastornos mentales, digamos los trastornos psicológicos, los problemas personales, están más extendidos entre los futbolistas profesionales en activo que entre la población general. Y han hallado una sólida relación entre lesiones graves y cirugías y bienestar mental de los futbolistas. Han hecho el estudio entre 607 futbolistas en activo y 219 retirados. O sea que realmente es una cosa a la que cabe prestar atención, ¿no, Pedro?
Cabe prestar atención. Bueno, también nos puede sorprender que un colectivo como el de los futbolistas, que está tan sumamente, bueno, pues a veces pues envidiado, ¿no? Que parece que tienen todo, que parece que es muy fácil incluso llegar a todos. Simplemente hablan muchas veces las personas de talento. Yo he oído hablar durante muchísimo tiempo de esa asistencia a todos estos clubes, del talento, y que solo y exclusivamente el talento es el necesario para llegar a conseguir cosas y metas, ¿no? Pues bueno, pues no. Quienes estamos detrás de todos esos chicos pequeños que nos entran a edades muy tempranas, edades pues que hablamos de benjamines, niños de 8 o 9 años, que empiezan incluso a competir en grandes clubes con grandes exigencias, hablamos de deporte de alto rendimiento, observamos cómo el que no sean cuidados en determinados aspectos psicológicos pueden influir muchísimo, no solamente ya en el talento, que muchos se quedan por el camino, sino en su propio desarrollo psicológico, psicosocial, y es la eterna polémica que tenemos nosotros con todos esos entrenadores, con todos esos padres, con todos esos directivos, es decir, con todo ese mundo del deporte. No me extraña la encuesta, realmente es bueno que salga estos datos, y sobre todo tenemos que hablar de que hay mucha depresión, muchísima ansiedad, sobre todo muchísima ansiedad en este tipo de colectivos, y que incluso en el deporte de élite, de alto rendimiento, se oculta pues porque realmente, claro, ¿cómo podemos decir que un jugador de élite tiene un trastorno de ansiedad o que tiene y pasa por una depresión? Pues claro, todo esto se oculta.
Es muy interesante que lo abordemos, porque ¿cuántas veces nos preguntamos cómo ser felices y envidiamos el destino de los demás? Y ahora resulta que tiras de la manta y los otros tienen una cruz más grande incluso que la tuya. Fíjate las cifras, por poneros ya el tema ahí para que opinéis sobre qué genera la felicidad y cómo ser felices. Indica que el 38% de los futbolistas en activo, fijaos, casi el 40, tienen síntomas de depresión o de ansiedad. Que uno de cada cuatro tiene problemas para conciliar el sueño. Y que casi el 10% de los futbolistas en activo abusa del alcohol. En el caso de los retirados es uno de cada cuatro.
Sí, sí, vamos.
Bueno, yo estoy asombrada, ¿eh?
El futbolista cuando se retira, nosotros asistimos muchísimo, ¿eh? Cuando pasa de esa práctica continua de un estado de alerta brutal, permanente, ante determinado rendimiento, pues claro, no saben adaptarse a la nueva situación. Y es un momento shock.
Perdóname, ¿sí? El caso de Jesús Royán, no es de fútbol, pero es de waterpolo, que una vez que terminó su exitosa carrera deportiva, cayó en la depresión y acabó con su vida. Realmente.
Claro, es decir, no tienen recursos, Javier, Cristina, José Miguel, no tienen recursos para ellos mismos hacer ese proceso mental que realmente les adapte y que les meta en un mundo real, no en ese mundo tan solamente artificial que es el mundo de la élite. de los periodistas del dinero. Sí,
sí. Pero, además, pero podríamos llegar a decir, Gaona, bueno, ahora me comentas lo que ibas a decir, que verse, digamos, involucrado en una carrera de tanto éxito puede llegar a constituir un riesgo.
Sin lugar a dudas, y resulta paradójico, ¿verdad? Pero me da la impresión, por ejemplo, todos conocemos también, y algunos como tú, como yo, como Pedro, a Pedro Aguado. Pedro Aguado también, justamente, además, fue del mismo equipo de Royan. Tuvo problemas con drogas, tuvo problemas con el alcohol, afortunadamente los ha superado y se ha convertido en un referente a nivel nacional para jóvenes, ¿no? El estar detrás constantemente de ese éxito, que muchas veces no llega, es paradójico, pero resulta un verdadero aliciente a la hora de establecer objetivos en la vida. Pero hay de aquellos que en un momento dado, por lo que se ve, llegan a alcanzar ese sueño. Porque parece que si lo único que se hubiesen establecido en esa vida es esa meta, cuando lo han alcanzado, sufren muchísimo por varias razones. Quizá una de ellas es porque quizá no tienen otras metas después de esa, no se les ha ocurrido. En otras, porque quizá la meta era un mero espejismo, ¿no? A la hora de proveernos de esa felicidad. Es una cuestión, yo creo, mucho más de actitud que de metas que podamos conseguir. Y yo creo que ahí podemos dar quizá la primera clave del día de hoy. Es una historia que tiene que ver más con actitud, cómo se viven ese tipo de cuestiones.
A mí me interesa sobre todo el tema de los futbolistas desgraciados, vamos a llamarlo así, ¿no? De este estudio que revela estos gravísimos problemas.
Pobres miserables.
¿No? Quiero decir, porque es que constituyen el arquetipo de la felicidad. O sea, los ves ahí guapos, fuertes, jóvenes, con unas tías impresionantes, unos cochazos que te mueres, y dices, yo quisiera ser así. Y resulta que a lo mejor eso tiene muy poco que ver con la felicidad. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, claro, porque eso es muy efímero y porque eso es puntual y porque José Miguel está diciendo, es cuestión de actitud muchas veces. Es decir, la felicidad, la constancia en una percepción de felicidad va a consistir en que la actitud esté dirigida hacia este tipo de objetivos, ¿no? Sucede que, claro, la actitud se entrena, Es decir, la actitud se aprende en estados, se aprende a canalizar las emociones. Tantas veces hemos hablado de las emociones, pero es que estas personas no saben afrontar el miedo, no saben afrontar, por ejemplo, la tristeza, no saben hacer todas estas cosas y, claro, viven el momento, que no viven en el presente, porque a nosotros nos gusta decir que una de las claves para ser felices es aprender a sacar provecho del presente, pero es que estas personas viven del momento, no del presente, y por lo tanto no se marcan que después de toda una serie de años van a tener que seguir viviendo, y cuando se les acaba no están preparados.
Claro, por un lado, perdóname, Cristina, porque lo sugiero como preguntas en voz alta, ¿no? Por un lado, eso que comentaba Pedro, de hasta qué punto ellos están mentalizados de que ese tipo de situaciones son circunstanciales, porque no sucede solamente en el mundo del deporte. Hay muchas personas que de repente reciben el éxito, sobre todo a través de los medios de comunicación, que les dura durante un tiempo, y después acaban convirtiéndose en eso que se llama muñecos rotos, ¿no? Y que, que realmente tiene consecuencias terribles. Y en concreto, en cuanto al mundo del deporte, ¿hasta qué punto ellos son conscientes o ellos están viviendo su propio sueño o viven el sueño de otros? Porque en muchas ocasiones acceden al deporte de élite a través, digamos, de una obligación que les marcan los propios padres, que a lo mejor son futbolistas.
O la sociedad, ahora que lo estás diciendo,
claro.
Porque ellos están de tal manera, digamos, metidos en el papel de héroes sociales.
Claro.
O sea, si ahora hay por antonomasia alguien que es un héroe social, es el futbolista
élite. Sí.
Que realmente ni siquiera se puede apear de ese papel. Os voy a dejar ahí esa pregunta y se la dejo también a los oyentes. Enseguida volvemos para hablar de la felicidad y de la felicidad de los futbolistas de élite.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo los niños de ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque Roquefort no te guste, pues Roquefort con él.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Chuleta o lomo de vaca a 12,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Comer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Comer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Comer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
La vuelta al trabajo, al curso y los análisis de sangre. Bueno, el momento en el que el análisis revela que tienes colesterol es irreversible. Ese colesterol, doctor Tocavens, es para siempre.
Así es. Puedes bajarlo. Es más, debes bajarlo. Pero como te va a acompañar durante toda la vida y vas a tener que tomar esa pastillita todos los días, todas las noches, para controlar y bajar ese colesterol, tienes que asegurarte de que el producto que utilices es muy eficaz, absolutamente eficaz, pero también que es absolutamente seguro, porque serán muchos años que te acompañará a lo largo de cada día. Oxicol es el producto hoy por hoy más eficaz, bajando las tasas de colesterol, y también el más seguro, porque no te va a dar ningún efecto secundario. No lo olvides, una cápsula por la noche de Oxicol te ayudará a bajar el colesterol.
Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Viven su vida o viven la vida que todos desearíamos vivir? ¿Están atrapados en un arquetipo? Los futbolistas de élite, resulta que según un estudio, no son tan felices como parece. Uno de cada cuatro no puede dormir, un 10% abusa del alcohol, el 38% tiene síntomas de depresión y ansiedad. ¿Vosotros qué opináis de lo que sugería Javier Peña, que es de lo más interesante?
Vamos a vivir, es decir, si tenemos que responder a ¿viven el papel que la sociedad les genera? Desde luego que sí. Viven en el papel que la sociedad les genera, que les impone, incluso les exige, y sin asistencia muchas veces. Y luego con todos otra serie de intereses que, bueno, hemos hablado de los intereses de los padres, Javier lo decía, pero olvidamos que en todo este entramado hay un papel de los mediadores, que son esas personas que les dirigen, esos ojeadores, esos
manager, ¿no?
Los manager, que desde luego desde pequeñito empiezan, y yo lo digo así, a traficar con este tipo de personas. Y claro, ojo, es que les ofrecen tanto, les ofrecen grandes equipos, dinero. Ahí es donde entran ya en una rueda de exigencia, en unos niños primero, luego en unos jóvenes, luego adultos que no son capaces de llevar. Por lo tanto, fijaros qué cantidad de intereses sociales hay en torno a estas personas.
Sí, sí, tanto es así que incluso, visto desde fuera, perdón, da la impresión que hasta el tipo de pareja muchas veces también lo llevan a rajatabla. Yo creo que no hay profesión que se empareje con más modelos, aparte de... No,
claro,
verdad,
claro,
no
es contra natura que un futbolista se case, claro, con una gorda o con una señora calva.
Una chica normalita, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vemos todas las noticias del corazón y cada dos por tres la asociación, por ejemplo, fútbol modelo, se ve. Eso podía sonar a que qué suerte tienen en un momento dado por chicas tan guapas, pero claro, las modelos, como es lógico, ¿no?, tampoco van acompañadas en el kit con un cerebro correspondiente a su valía. No quiero
bueno,
decir
tampoco
lo contrario.
El mundo del fútbol está teñido de intelectualidad.
Efectivamente, sí, sí.
Es cierto, no. Lo que me refiero, como estamos hablando desde el punto de vista de futbolista, evidentemente se ven obligados, por ejemplo, a tener esos supercochazos, se ven obligados a tener esa supermodelo, y enlaza con lo que estabais hablando de tener esa inercia, ¿no? Pero claro, eso es, quizá lo del futbolista, fíjate, desde el punto de vista social, pudiera ser casi una caricatura del resto de la gente, pero los demás tampoco estamos exentos de ello, cuidadito, en relación a intentar también tener ese éxito, a lo que nos han enseñado desde pequeños, a lo que la sociedad espera de nosotros, a lo que nuestra propia familia en un momento dado nos ha demandado. Y en vez de hacer o vivir la vida que nosotros queremos, acabamos viviendo la vida que otros quieren para nosotros.
Madre mía, ¿y eso cómo podemos detectarlo?
Hombre, eso se puede detectar desde el momento en el que, bueno, si empezamos a analizar lo que José Miguel dice, que es polémico, porque ahí sí que añade datos, bueno, importantes, porque diríamos los niños no están capacitados para elegir, eligen por ellos, les dirigen, pero bueno, efectivamente, ¿cómo se puede esto detectar? Pues cuando realmente les cargamos a los chavales de actividades, de propuestas que son solo y responden solo a nuestros sueños, a nuestras frustraciones y no hacia una verdadera planificación y racionalización de lo que tiene que hacer la persona, pues para luego llegar a ser autónomo, independiente, capaz de él mismo situarse en la vida sin necesidad de que tenga que estar mirando siempre de reojo a todos, ¿no? Estas son las claves. Es que los niños nos van dando, desde pequeñitos, nos van dando datos de que eso no les gusta, no están satisfechos con lo que hacen. Ahí es donde yo decía que, claro, ahí está la frontera, saber detectar hasta qué punto eso les conviene, o simple y exclusivamente son fruto de nuestras propias ilusiones y frustraciones.
Mira, fíjate qué interesante. He estado viendo las estadísticas en Estados Unidos acerca de cuáles son aquellas cosas que en un momento dado pueden predecir la felicidad en aquellos estados, ¿no?, donde la gente es más feliz, una especie de hedonómetro. Y bueno, se mide, por ejemplo, entre otras cosas, por un bajo índice de depresión. Fíjate que otra cosa que interesante, los estados donde duerme mejor la gente. Por ejemplo, en Dakota del Sur, etcétera, donde comen mejor. Y luego vienen otra serie de factores que me han parecido muy interesantes. Aquellos lugares donde la gente hace más deporte. Es decir, no estamos hablando del deporte profesional, evidentemente, ¿no? Sino también debe ir asociado esto
a la vida sana.
A la vida sana, tener más tiempo libre para hacer lo que uno quiere. En principio, el que no es profesional, digo yo, no está especialmente abocado a hacerlo por obligación. Evidentemente, también otro factor donde menos se suicida la población. Donde menos se trabaja, es curioso, pero es uno de los factores predictivos. Y luego hay otros
claro,
que miran como
vivir
como
para trabajar y no trabajar para vivir. O sea, no, trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Exacto, y otros, fíjate qué interesante, que miran hacia el futuro y son estabilidad laboral. Es decir, de alguna manera no tener el temor de que pasado mañana
el
no
miedo atroz
trabajo.
Que produce la zozobra.
Oye, y aquí viene la bomba. A ver, oyentes y mesa que estáis ahí. Dice, tiene que ver con el dinero. Pero fíjate que es curioso. No con tener poco dinero ni con mucho dinero. Han averiguado que aquí, al menos en Estados Unidos, una cifra para España es alta, creo yo, ¿no? Pero de unos 75.000 dólares al año es la cifra ideal, que serían unos 5.800 al mes. Es decir, es una pasta, ¿eh? Vamos
Hombre,
a dejarlo
una
claro.
pasta gansa.
Sí, ya. Pero han descubierto que los que ganan mucho más que eso no son más felices. Tampoco los que ganan menos lo son. Es como tener pasta, tener un montón de pasta, tampoco una barra de
hipermillonario. Poder hacer frente a tus necesidades de forma muy desahogada, pero no dan a dar en la abundancia. Bueno, como veo
y ahora
que...
iré dando otras claves que también son muy interesantes.
Nos vamos a ir a las noticias, que tengo aquí un montonazo de temas para la tertulia masculina.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba,
hombre,
relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Las 12:31, las 11:31 en las Islas Canarias. Hora de actualizar la información con el Satadea. Mariano Rajoy se reúne con jóvenes en la localidad toledana de Mora. Acaba de comenzar su intervención y se ha referido a Cataluña.
El presidente del gobierno ha recordado que en Cataluña ha bajado el rating y ha explicado que donde no hay estabilidad se genera desconfianza. Rajoy ha asegurado que todos los ciudadanos españoles somos iguales en derechos y libertades, vivamos en un pueblo pequeño o en una gran ciudad.
El atentado de Ankara en Turquía, del que estamos muy pendientes, deja ya 30 muertos y 126 heridos.
El Ministerio del Interior turco ha condenado el atentado y ha ofrecido sus condolencias a las familiares de las víctimas y heridos. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de las dos explosiones ante la estación de tren de la capital turca. Allí se estaban congregando decenas de personas antes de la manifestación por la paz.
Aumenta a 17 el número de muertos por la explosión de gas en un restaurante en China.
Los primeros datos de la investigación revelan que la explosión ha sido provocada por una bomba de gas. Sin embargo, las autoridades están investigando las causas exactas para descartar que fuera intencionado.
Heridos dos de los 30 inmigrantes que han saltado la valla en Melilla.
Han tenido que ser atendidos en el Hospital Comarcal de Melilla. Posteriormente, han sido trasladados hasta el Centro Temporal de Inmigrantes. Todos los que han saltado la valla en la avalancha de 130 personas son varones de origen subsahariano. La última entrada ilegal de inmigrantes saltando la valla fue el 28 de marzo de este año.
Y lo que es la imaginación, Elsa, desarrollan un neumático que se repara a sí mismo.
Vamos, para mí es maravilloso porque para más de uno es una gran pesadilla tener que cambiar esta llanta. Dos universidades, una alemana y una finlandesa, han desarrollado un nuevo material que se autorrepara y que puede ser utilizado en la confección de neumáticos. Este material está modificado químicamente de tal forma que cuando se daña, las hebras de moléculas vuelven a unirse por sí mismas.
No, bueno, es el paraíso sola. Terrenal. Evitar lo del gato y tirarte en el suelo. Imagínate,
ahora además que ya nos enseña en las autoescuelas.
Es verdad. Así pero aparte de todo, es que es muy molesto, ¿eh? Y toda la falda, bueno, todas las medias
no
rotas.
Bueno, todavía no me ha tocado.
Ay, quita. Elsa Tadea, gracias.
Gracias.
En 25 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora, aquí en fin de semana, en cuanto suceda. Nos vamos a tráfico. Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenas tardes. Se complica la situación especialmente en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la C-17, más de 10 kilómetros en Centelles, sentido Vic, también la C-16 en Cercx, sentido Puigcerdà, y en la AP-7 en la Roca del Vallès, sentido Girona. También en Cataluña, en Tarragona, en la Nacional 340 tenemos retenciones en el Vendrell, sentido Tarragona, y en Lleida, Nacional 145, en Les Valls de Valira, sentido Andorra. En cuanto a las salidas de Madrid capital, también tenemos a esta hora retenciones, especialmente en la 1, desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalix, y a la altura del Molar, en la A6, carretera de A Coruña, en Majadahonda, y desde Las Rozas hasta Las Matas, en la carretera de Valencia, en Rivas, en la 2, en Torrejón, en la M50, en Las Rozas, sentido A6, y en la antigua Nacional 6 también tenemos dificultades ya en Segovia en la travesía de San Rafael. Y terminamos en la comunidad cántabra, en la CA142, también tenemos retenciones en el acceso al Parque Natural de Cabárceno.
Te repetimos que esta tarde va a llover, que también lo hará en la mayor parte de las regiones domingo y lunes, y que las temperaturas son como primaverales, de un otoño muy convencional. En Belmonte, en Cuenca, 21 grados de máxima, 7 de mínima, y se acoge el primer torneo internacional de combate medieval. Fíjate, 40 equipos procedentes de 11 países se enfrentan con mazas, con espadas, es de traca. Haremos una visita además desde nuestro programa a este entorno porque es bien curioso. En el caso de Madrid, con 22 grados de máxima y 11 de mínima, mañana tienes un espectáculo precioso, sobre todo con niños es bien bonito, luz y fuegos artificiales a las 9 de la noche sobre la fachada del Palacio Real, porque el organismo de loterías y apuestas quiere celebrar así la fiesta de la Hispanidad el 12 de octubre. Así que es una novedad verdaderamente vistosa. Y en el caso de Zaragoza, 24 grados de máxima, 11 de mínima, con motivo de las fiestas del Piar. Está actuando en el Parque Norte Expo a las 11 de la noche Melendi, dentro de su gira Un alumno más.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y a estas horas probablemente ya sabes, porque lo han contado nuestros servicios informativos, que Carlos Sainz ha tenido un grave accidente en el circuito de Sochi, en Rusia, en el Mar Negro. Y vamos a trasladarnos a hablar con Carlos Miquel, nuestro director de COPE GP, para que nos explique qué ha pasado. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
¿Qué ha pasado? Danos los detalles.
Bueno, pues ha sido un susto tremendo, ha sido uno de esos accidentes graves. Al final, la gente no se fija a lo mejor mucho en los entrenamientos libres, se fijan en la calificación, en la carrera, pero cada vez que un piloto de Fórmula 1 se sube a un coche, se juega su integridad. Y claro. Carlos Sainz se ha salido a unos 250 kilómetros por hora, ha perdido el tren trasero, un problema de frenos, ha golpeado primero con el muro. Yo creo que ese golpe lateral ha venido bien para frenar el coche, porque el coche ya después no ha frenado y se ha ido recto contra las protecciones. Y bueno, pues Carlos, lo primero que tenemos que decir es que está bien, que ha hablado con su manager y dice que se encuentra bien, y ha sido trasladado. La novedad sobre lo que contábamos en el informativo es que ha sido trasladado en helicóptero de la clínica. Ha estado en el coche 10 minutos porque no conseguían quitar de encima las barreras, que son unas barreras, digamos, estas de colchón de aire.
Sí, estaba literalmente empotrado en las barreras de protección.
Exacto, estaba completamente empotrado porque se ha metido por debajo. ¿Qué pasa? Que no es un circuito de los tradicionales de la Fórmula 1, donde los comisarios son más expertos. Aquí es un circuito con menos experiencia y ha estado quizás demasiado tiempo. Lo bueno es que en ese tiempo él estaba consciente, hablaba con los comisarios, les decía que estaba bien y intentaba quitarse el casco por sus propios medios. El casco le han evacuado, le han llevado primero a la clínica, y cuando le han ido a llevar a la clínica ha levantado el pulgar. Eso es una buena señal, evidentemente, que
pues estaba
bien.
Consciente y que se por lo menos se encontraba bien, pero el golpe tremendo, ¿eh?
Claro, claro, el golpe es espectacular, es un golpe a mucha velocidad, ha podido colisionar a más de 130 kilómetros por hora, y bueno, pues ¿qué pasa? Que ante un golpe frontal así, lo que han hecho es que después de estar en la clínica, le han trasladado en helicóptero, que es la novedad que te iba a contar, al hospital más cercano, y ahí van a verificar con escáneres que esté todo bien, que no tenga ninguna fractura y que Carlos esté en condiciones. Ahora, lógicamente sería duda que pueda correr este fin de semana, porque al final en este tipo de golpes frontales las precauciones son máximas. Es buena señal que no haya perdido la conciencia, quiere decir que el golpe en la cabeza no ha sido demasiado fuerte, pero bueno, falta, yo creo, la duda es ver si tiene alguna pequeña fracturita en los pies o tiene algún tipo de daño, pero es verdad que lo que le ha dicho a su manager es que se encontraba bien y no le dolía nada. Entonces,
esperemos
bueno,
que quede en eso, porque
dedos,
realmente se podía haber matado. Bueno, grave accidente de Carlos Sainz Jr. en el circuito de Sochi. El piloto de Toro Rosso se metió contra las barreras de protección. ¡Qué barbaridad! Carlos Miquel, muchísimas gracias por esta última hora.
Gracias a vosotros.
Y tengo, chicos, una noticia de empleo verdaderamente alarmante que quería yo comentar aquí en nuestra tertulia de hombres. España resulta ser el segundo país europeo con tasas de paro más altas entre universitarios. Yo creo que es una cosa que notamos todos socialmente, que el hecho de tener una titulación en derecho, en empresariales, en ingeniería, no constituye garantía ninguna. Cada vez tenemos más jóvenes en nuestros entornos, primos, hijos, hermanos, vecinos, que han acabado la carrera y están mano sobre mano, Javi Peña. ¿Qué
sí,
problema?
Vamos a ver, cada vez que trasladamos ese titular, efectivamente el planteamiento que se hacen muchos oyentes es ¿hasta qué punto merece la pena dedicar el esfuerzo a estudiar en la universidad para después acabar en el paro? Pero es que este mismo estudio, leyendo la letra pequeña, nos dice que la tasa de paro entre los universitarios es del 13,8%, que es una tasa muy importante, comparada sobre todo con otros países de Europa. Pero es que aquellos jóvenes que tienen solamente estudios primarios, la tasa de paro es del 31%, es decir, más del doble que en el caso de los universitarios. ¿Qué ocurre? Que dentro de las titulaciones universitarias hay mucha disparidad de inserción. Es decir, por ejemplo, las ingenierías, sobre todo las relacionadas con la informática, tienen unos niveles de paro muy pequeñitos. Incluso, fíjate, me ha llamado la atención, porque esto no lo dice el estudio, pero lo he mirado yo, en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, los veterinarios tienen un índice de inserción enorme, que llega, supera el 92%,
fíjate,
de niveles de inserción. Y sin embargo, las carreras relacionadas con humanidades, entre las que citabas, y podemos incluir la propia de Derecho, tiene muy bajos niveles de inserción, pocas salidas laborales.
Exactamente. Entonces, los que también estamos muy relacionados con el mundo universitario, lo que sabemos y lo que echamos en falta precisamente es este tipo de adecuación. Es, exacto, decir, que los propios planes de estudio integren al final de lo que es la carrera una inserción, es decir, unas prácticas, es decir, un dirigir al alumno, ¿no? Y esto y luego, es lo que observamos.
Y luego, perdóname, Pedro, también una cierta planificación. Lo que no es posible, y yo lo digo desde el punto de vista de los periodistas, es que cuando yo estudiaba había tres facultades en toda España y ahora mismo hay tres facultades por metro cuadrado y el mercado no absorbe la cantidad de periodistas que salen cada año en la promoción, con lo cual habrá que en algún momento plantearnos el debate de hasta qué punto merece la pena. Yo estoy de acuerdo que hay gente que estudia en la universidad por adquirir, digamos, conocimientos, por adquirir cultura y no solamente con la mentalidad puesta en el mercado laboral, y eso también lo tenemos que tener presente.
Sí, el mercado yo creo que tiene que ver también muchísimo, no es solamente no trabajar, ¿no?, sino la frustración que produce el, sí, haberse formado con tal dureza, además, como suele ser en general una universidad, y luego no poder encontrarlo. La tendencia que existe en Estados Unidos y en otros países aparentemente más desarrollados, o al menos en este aspecto, es a tomar la formación como una serie de etapas en tu vida. Es decir, en España quizá todavía tenemos un poco el modelo de voy a estudiar para ser ingeniero y ser ingeniero el resto de mi vida.
Sí, exactamente.
O arquitecto,
sí,
tal,
sí,
y cual.
Sí, sí.
La tendencia actual en Estados Unidos, por ejemplo, es hacer carreras más o menos cortas que se van superponiendo. Carreras de 2 o 3 años, al cabo de 3 o 4 años, hacer otra carrera que se complementa con la anterior. Un ejemplo, en un momento determinado hacer algo, una maestría de biología. Y luego hacer otra maestría u otra carrera que tiene que ver con la robótica. Y finalmente acabas fabricando prótesis relacionadas con medicina. Un ejemplo que me acabo de inventar, pero que ocurre actualmente, ¿no? De esta manera, uno va dirigiéndose, acoplándose, siendo mucho más plástico con el mercado, con las demandas que existen.
Es que es desolador, Javier, porque podríamos llegar a la conclusión en ocasiones de que a la hora de obtener un trabajo da igual si uno tiene formación o no.
Pero no da igual. O sea, el efecto es que uno obtiene más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, o sea, el doble de posibilidades. Es más, incluso este estudio no lo dice, pero también el Instituto Nacional de Estadística nos dice que cuando los estudiantes tienen un máster, la tasa de paro es del 4%. O sea que estamos hablando de prácticamente pleno empleo, porque ya sabéis que técnicamente por debajo del 5% se puede hablar de pleno empleo. Ojo, cuando digo pleno empleo, cuando hablo de las tasas de inserción, no me estoy refiriendo a que la persona que ha estudiado, por ejemplo, Derecho, esté trabajando en el área en la que, okay, se ha formado. Puede estar trabajando en cualquier otro departamento de recursos humanos, por poner un ejemplo, de cualquier otro área. Pero sí que es cierto que se consigue más fácilmente empleo con un mayor grado de titulación y de formación que si no lo tienes. Y realmente el problema terrible que vamos a tener aquí en España es los millones de personas que están en el paro y que no tienen absolutamente ninguna formación. Ese va a ser realmente...
Ese es el gran desafío también según el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a dar rápidamente un par de ofertas de trabajo. La lista completa la tenéis en nuestra página web de fin de semana y también en cope.es/teayudamos y en portalparados.es, que es la web de Javier Peña, pero al menos dos o tres que se refieren a un gran volumen de puestos de trabajo. Por ejemplo, la oferta de Nissan,
sí, porque
es muy llamativa.
Porque han empezado los trabajos para fabricar una nueva pickup en Barcelona. ¿Eso y eso
qué
va a representar
es? Una pickup es una furgoneta.
Una furgoneta, efectivamente.
Entonces... Que era un picú, de eso es un como llamaban mis padres al tocadiscos.
No. En este caso es una furgoneta que se va a fabricar en Barcelona. Va a generar 1,000 puestos de trabajo, aunque han comenzado ahora ya la actividad, se irán incorporando progresivamente, con lo cual es importante que nuestros oyentes sepan que Nissan tiene una web de empleo y se puede introducir el currículum a través de ella.
Y hay una convocatoria del Ayuntamiento de Murcia que ha lanzado un una oferta de empleo público que también es de casi un millar de plazas.
Sí, porque estamos hablando de la reactivación del empleo público en los próximos meses. Son 974 plazas las que han lanzado en la oferta pública de empleo para este año. De ellas, 430 serán para regularizar la situación de personal laboral indefinido, 272 se cubrirán por promoción interna y 242 para distintas vacantes.
Yo cerraría con la de Bonpreu, que ofrece 400 nuevas vacantes de empleo en 2016.
Sí, este grupo tiene...
¿Estos son supermercados?
Exacto.
¿O qué son?
Sí, lo que pasa es que, ojo, no solamente van a generar trabajo en los supermercados, sino que también necesitan, por ejemplo, profesionales relacionadas con la informática y con el marketing, etcétera, etcétera. Ellos en 2016 se han marcado como objetivo alcanzar a los 5.500 trabajadores. Van a invertir más de 60 millones en nuevas aperturas y sobre todo en almacenes y, como estamos diciendo, en software. O sea que...
Pues estas ofertas y todas las demás, ya sabes, en cope.es/teayudamos y también en portalparados.es. Vamos un segundo a publicidad, regresamos enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El día de todos. Gobierno de España.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora que hemos ayudado a los oyentes a encontrar trabajo, que siempre es uno de nuestros principales objetivos, vamos a ir con la felicidad, porque abríamos el espacio de la tertulia de hombres con estos datos con relación a la supuesta felicidad de los futbolistas de élite que nos han dejado patidifusos, ¿no? Esos datos que se refieren a que el 38% padecen algún tipo de depresión o de síntomas de desequilibrio psicológico, un 25% tiene problemas para conciliar el sueño, un 10% abusa del alcohol y que nos han hecho poner en entredicho bueno, que los modelos de felicidad que nosotros pensábamos son fidedignos y fuertes, pues verdaderamente tengan algo sustancial. Nos decía Gaona que tenía algo que darnos o que comandarnos.
Sí, efectivamente. Estoy aquí, bueno, midiendo todas las encuestas que se hacen en Estados Unidos acerca de, a ver, ¿cuáles son esos factores para intentar desgranar esto, ¿no? Porque sí, se habla mucho de felicidad, pero como que no sabemos muy bien de qué va la historia. Pero fijaros bien, aparte hemos mencionado algunos factores como el económico, por ejemplo, el del trabajo, que muy bien lo habéis tratado antes, el deporte, equivalente al tiempo libre, pero fíjate, una vez más se impone también otro tipo de cosas, y dos factores además, y con esto ya se redondea la felicidad, y es el índice de voluntariado, es decir, una vez más ayudar a los demás, y por otro lado tener una pareja estable. Son esos otros dos factores que completan prácticamente media docena, en los que más o menos se observa que aquellos que llevan bien el tema de la pasta, el tema del trabajo, el tema de la pareja, evidentemente, tienen un mayor índice de felicidad. O, no quiero ser diabólico, ¿acaso es al contrario? ¿Aquellos que son felices llevan mejor su pareja, llevan mejor el trabajo y se entregan a los demás?
Claro, tú estás dando en el clavo.
A ver.
Estás dando en el clavo. Lo que pasa es que yo entiendo que tú decías voluntariado, altruismo, es decir, el ser capaz de empatizar, el ser capaz de lo que somos los seres humanos. Es decir, la revolución nuestra cognitiva se produce cuando realmente nos damos cuenta de que nos tenemos que asociar para ser más potentes en la vida, ¿no? Y para estar más seguros, ¿no? El miedo, el control del miedo. Bueno, pues todo eso, yo diría, es muy importante que se vaya eso transmitiendo, pero eso también se entrena, eso también se enseña, y eso es lo que en todo caso estamos también comentando y viendo, que estos deportistas, muchas veces también nuestros hijos en estos planes educativos, al final no están siendo entrenados en cómo gestionar sus propias vidas, pues para que no idealicen la felicidad, sino para que aprendan simple y exclusivamente a ser felices.
Y sobre todo, perdonadme, que yo creo que hay que conocer otras realidades. El voluntariado también te ofrece el conocer otras personas que viven otras situaciones muy diferentes a las tuyas. Y de alguna manera eso te hace tener un conocimiento más rico de la realidad. No solamente de la realidad que tú vives, sino que existen otro tipo de realidades. Con lo cual, también yo creo que valoras mucho más lo que en un momento determinado puedes tener en tu propia vida cuando ves que otras personas a lo mejor carecen de todo eso, ¿no?
Bueno, tenemos aquí un correo que yo quiero que comentéis porque es de morirse de la risa. Dice Marisa: he alucinado, pero no nos habían dicho que los que destacan son felices. Toda la vida intentando destacar y ahora resulta que no soy feliz porque justamente eso era el error.
Hombre. Yo creo que tampoco es ese, claro, ese el error, ¿no? Ahora, si todo lo que haces en tu vida es con el ánimo de destacar, es probable, evidentemente, que se convierta en una obsesión y un grave problema. Otra cuestión es que lo que hagas, lo haces o lo hagas lo mejor posible y por ese motivo, de manera secundaria, destaques. Es mi modesta opinión.
Estamos de acuerdo. Sí.
No, digo yo.
Claro, es que el problema está, volvemos al origen de la conversación, en no vivir la vida que tú quieres vivir. Es decir, si estás viviendo la vida que tú quieres vivir y de paso destacas, entonces yo creo que eso te acerca, digamos, a la felicidad. Otra cosa es que estés viviendo la vida que te han marcado y que eso pues te aleja, lógicamente, o te genera un sentimiento de frustración.
Claro, yo siempre planteo, y eso también es polémico, que es, fijaros, al final, la no dependencia emocional, ¿no?
Claro.
El tenerse a uno mismo como referencia de vida y, por lo tanto, pues asumir eso y plantearse objetivos y metas.
Pero esto lo tienes que explicar porque esto yo no lo entiendo mucho. Quiero decir, ¿sería una dependencia el querer muchísimo a tus padres, a tu familia, el sentirse muy dependiente de la satisfacción que te da tu trabajo? ¿Hay que liberarse de todo
eso? No, vamos a ver, una cosa es el vínculo, ¿eh? Es decir, yo no digo que se desvinculen las personas de su familia, que se apoyen en ellas pues para crecer. Otra cosa es que su concepto, su valía esté siempre al servicio de lo que los demás, estas personas, piensan de ellos, ¿no?
Sí, se traduce además en la práctica, ¿verdad, Pedro? Con esto de a ver si encuentro a alguien para ser feliz, por ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Es decir, uno tiene que ser feliz de manera individualizada.
Esto es como un cáncer moderno. O sea, como no tengo pareja, no soy feliz.
Efectivamente.
Bueno, y se está constituyendo un negocio que te pasas, ¿eh? Con páginas de contactos, con el mundo single, con hoteles donde la gente se encuentra para ver si se enamora, con viajes para singles. Bueno, es un nicho de negocio, vamos, tremendo.
Sí, y de infelicidad, ¿eh? Porque es que, claro, es una presión, es una exigencia, es esto para ser feliz. Es que es un mensaje perverso.
Ahí le ha dado Pedro, ¿eh? Eso de tenemos la obligación de ser felices es uno de los mensajes más nefastos que hemos tenido en las últimas décadas. Es decir, hemos nacido para ser felices. Pues no, mire, también tenemos momentos malos en el que hay frustración y manejar esas frustraciones es otro factor que me temo también da bastante felicidad. ¿Usted no ha nacido para ser feliz? Usted ha nacido para intentar ser feliz.
Estáis acabando conmigo en la tertulia de hombres.
Y sobre todo yo creo que la felicidad va asociada un poco a la tranquilidad. A vivir una vida en la que, digamos, que los sobresaltos los vayas manejando, pues como cuando te encuentras con el coche en una carretera llena de baches. Intentar que el coche mantenga más o menos una estabilidad,
que tenga un fundamento
a lo largo de todo el camino.
Que el coche,
¿no?,
tenga un fundamento,
claro,
¿no?
Sí, el fundamento. Mira, hay una autora americana, Ramani Durvasula, que ha escrito un montón de libros, y se está poniendo muy de moda por aquí, que habla mucho sobre la felicidad y recupera además una idea que ya Viktor Frank, el famoso psiquiatra que estuvo en campos de concentración, ¿no? nos trajo en su día, bueno, y luego autores clásicos, como es lógico, ¿no? Y es el tener también un propósito en la vida, es decir, saber por qué está uno viviendo, saber qué es lo que, en definitiva, qué es lo que va a suceder, por dónde vas encaminado, tener un propósito, saber eso, esa cosa tan íntima, ¿no? Es uno de los factores también muy importantes para ser feliz.
Bueno, es que yo lo vincularía incluso con algo que hemos hablado precioso en la hora anterior, con las personas que hacían cuidados paliativos para niños,
exacto,
¿no?
Sí, sí,
que
fantástico.
Ellas han abundado incluso en el hecho de que hasta para morir es preciso tener un motivo. Quiero decir que una persona que se siente rodeada de amor, que está acompañada por los suyos, tiene una razón para mantener su hálito con una serenidad de espíritu que le lleva pacíficamente a la muerte y no desesperarse. Porque yo creo que este tabú que estamos haciendo, por ejemplo, en torno a la muerte, está llevando una gran desesperación social, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chavales, en visto
sí,
que...
Sí, pues, oye, que el 12 de octubre lo tenemos a la vuelta, pasado mañana.
Sí,
y os diré que desde aquí un cabreo tremendo, porque entre otras cosas, y es un tirón de orejas a todos nuestros políticos, la hispanidad prácticamente no aparece nunca por ningún sitio, hasta el punto que el Empire State, que ya sabéis que tiene unos códigos de colores, las luces van combinando, ayer era el Día de la Niña y estaba rosadito. Bueno, pues el lunes va a estar con los colores de la bandera no española, sino italiana.
No.
Así que me veréis ahí en el desfile con una bandera española.
Escucha, pero ¿por qué italiana?
Porque es el Columbus Day, no el día de descubrimiento de América. Oh. O sí, el día de descubrimiento de América, pero aquí parece que los italianos... ¿Se lo han apropiado?
Se llevan nuestro aceite y lo venden.
De los españoles.
Se llevan nuestra comida y la venden. Y ahora cogen el descubrimiento de América y lo
¿y
venden
la pizza?
Como italiano.
Efectivamente.
Pero ¿sabes quién tiene buena medida la culpa? Nosotros.
Sí, efectivamente.
Nosotros vamos a animar mucho a la gente a que venga mañana a las 9 de la noche al centro de Madrid, que va a haber fuegos artificiales en torno al Palacio Real, y a que estos días cuide esto, porque verdaderamente esto es el colmo ya. Que el Pasteur Building atribuya el descubrimiento de América a los italianos, esto ya me puedo morir.
Efectivamente, vamos a empezar una campaña, de hecho, un grupo de personas a partir del lunes, para que el año que viene, porque esto se puede pedir con antelación, el 12 de octubre del año que viene sea la bandera española.
Que sí, ahí Gaona, venga, empieza que nosotros te vamos a apoyar a tope. José Miguel Gaona,
ahí yo, vamos.
Desde Estados Unidos, Pedro Martínez y Javier Peña desde Madrid, muchísimas gracias, vamos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.